Bueno, vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, otra vez gracias y buen día.
Al contrario, gracias a ti por este espacio y saludos a todos.
Doña Carla, a ver, pues comienza, creo que ayer ya, la promoción del voto sobre la consulta, ¿para qué? Dicen, para enjuiciar o no a los expresidentes de la República, y se preguntan, bueno, ¿cuál va a ser o está siendo la participación del INE como organizador? Más que como árbitro, como organizador, ¿no? Porque, bueno, es una pregunta y la respuesta sí o no. Pero, señora consejera, si me permite, mire, aquí tengo la pregunta y yo quiero comenzar por ahí. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues algún experto en derecho o aquellos que leen mucho quizá le entiendan el sentido de la misma, señora consejera, pero para la mayoría de la población, para quienes no somos tan expertos y quizá ni tan preparados, pues es muy difusa, es muy confusa y muy general. ¿Su opinión, doctora?
Bueno, es un la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo de democracia directa que se estrena además a nivel nacional.
Sí, sí. Hay muchas. Oiga, ¿es la primera, doctora, es la primera?
Sí, la primera que se organiza por el INE con un marco, digamos, constitucional que ya se había aprobado, ya existían, digamos, en la Constitución las consultas populares, pero nunca se había organizado una. De hecho, uno de los cambios es que no se hiciera el día de la jornada electoral, que parecía obviamente pues más lógico, porque ya está organizado un proceso electoral, ya están las urnas, ya están preparados funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, etcétera. Y por ejemplo, pues la Constitución y en las entidades federativas se decía que se hacía el mismo día de la jornada electoral, justamente para aprovechar este marco de organización de un proceso electoral y entonces sumar una consulta popular.
Oiga, y con otra, doctora, perdón que me interrumpa, ¿es será vinculante si se llega al 40%, si el 40% del padrón electoral, 9 por 4, 36 millones de mexicanos, acudimos a las urnas y decimos todos que sí está? No está fácil. Bueno, adelante, doctora, ya no lo quiero interrumpir,
sí. Sí, el tema es que el resultado, digamos, será vinculante, el sí o el no. Solamente si tenemos la votación del 40% del padrón electoral, que son un poco más de 37 millones de personas.
37, imagínense.
Que acudan, digamos, este domingo primero de agosto a emitir su opinión. Es un proceso distinto y se nos ha cuestionado mucho por qué no ponemos las mismas casillas que mesas receptoras de opinión. Por muchas razones, pero para empezar, primero, porque solo recibirán una papeleta, no 3, 4 o 5 boletas electorales, solo tendrán dos opciones. Ya leíste esta pregunta, que además pues no las eline. Constitucionalmente la Corte tiene que validar primero si la materia que se quiere someter a consulta popular puede ser sometida a consulta popular. Hay algunos temas que no pueden ser objeto de consulta popular, y la segunda, si la pregunta es neutral y puede contestarse con un sí o con un no. Si no, la Corte puede redactar esta pregunta. ¿Qué es lo que hizo? La Corte ya avala esta pregunta y nosotros no podemos moverle ni una coma.
No es cosa de ustedes, obviamente, ¿no?
¿Qué se va a encontrar un ciudadano y una ciudadana? Una organización bastante similar a una casilla, tres funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla, pero solo una papeleta, solo dos opciones. Obviamente introducirán la papeleta a una urna, les marcaremos el dedo con líquido indeleble, no participan partidos políticos, no habrá representantes de partidos políticos. Es una consulta que los partidos políticos no pueden difundir porque constitucionalmente la única autoridad que organiza, desarrolla la consulta, da resultados y difunde es el Instituto Nacional Electoral. Es un tema de la ciudadanía y creo que lo importante es que como ciudadanos nos apropiemos de estos mecanismos para incidir de otra forma, no solo votando por las personas que acceden a un cargo público, sino pues con temas de interés nacional, en este caso que es la primera. También hay consultas en los estados que se les consultan distintos temas. En la Ciudad de México, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo. Y creo que falta difundir estos mecanismos. En la Ciudad de México, pues yo fui consejera local y estos procedimientos llevan al menos 12 años. Y la verdad es que la participación tampoco es mucha, llega al 10% o al 12%. Y hay entidades federativas que incluso pues no imprimen todas, digamos, las papeletas necesarias de acuerdo a su padrón electoral. Nosotros sí, ya están impresas los más de 93 millones de papeletas. Hoy empieza la distribución de todos los materiales a todas las entidades federativas, las actas que se van a usar para sentar los resultados, también que se van a poner afuera de cada una de las mesas receptoras, anunciando cuál fue el sentido de la votación en cada una de ellas. Les llamamos mesas receptoras además porque creamos estas unidades territoriales para determinar dónde podemos instalar estas mesas y podrán conocer también dónde estarán instaladas en los mecanismos habituales, en la página de internet del INE. Por supuesto, lo difundiremos gracias a espacios como el tuyo, en medios de comunicación, en medios impresos, para que la ciudadanía sepa cuál es la mesa receptora que le toca para ir a emitir su opinión. Además, como bien señalas, a partir del día de ayer iniciamos esta difusión porque la Cámara de Diputados y Diputadas, si bien había emitido la convocatoria desde el año pasado, se modificó porque en este tiempo no se puede difundir ninguna propaganda gubernamental y por tanto pues la tendrían que haber suspendido desde octubre, noviembre del año pasado hasta ahora, por lo cual modificaron la convocatoria para que tuviera vigencia a partir de ayer. Y es por esto que a partir de ayer nosotros vamos a emitir alrededor de 378 mil spots en radio y televisión para difundir la consulta en medios impresos. Y también, por ejemplo, la Ciudad de México nos cedió espacios en el metro, en parabuses, etcétera, para poder difundir también esta consulta.
Señora consejera, y después, bueno, están llegando ya muchos comentarios. Bueno, con gusto lo hago. A ver, WhatsApp está siempre pues muy activo. 55-8232-9049. Gracias. A ver, preguntas del auditorio, si me permite, señora consejera. Estoy juntando varias. Bueno, ¿cómo esta transición de lo mediático a lo jurídico? Allí yo creo que está pues la gran duda y la enorme confusión, porque para enjuiciar o iniciar este proceso contra cualquier mexicano o mexicana, pues primero alguien, salvo algunos delitos que se persiguen de oficio, y también quisiera preguntarle eso, pero tiene que poner una denuncia o interponer una denuncia contra, pues vamos a hablar de los 5 expresidentes, ¿no? Que salen en las lonas, pero que no están incluidos en la pregunta. Bueno, contra cualquiera de los 5 expresidentes. Perfecto. Vamos a poner la denuncia. ¿Por qué delito? ¿Cuál es el delito? Y después del sistema de procuración de justicia, Ministerio Público, pues tenemos que pasar al de justicia, ¿no? El juez recibe la denuncia. ¿Con qué elementos para iniciar el juicio? Porque pues el propósito es enjuiciar a los expresidentes. En fin, pues no está fácil, señora consejera.
Claramente, pues eso no depende de...
No, de mí, no, por supuesto que no, por supuesto que no.
Y creo que justamente por eso, pues los temas que se pueden consultar pues son muy amplios, ¿no? En este caso, pues tiene que ver con esta pregunta que hace la Corte. Y yo creo que también sirve para reflexionar dónde estamos como país y qué queremos. Pues y también pongo un ejemplo,
ese,
¿no?
Ese es bueno, sí.
Yo diría, hay gente que dice, oye, no voy a participar, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de recursos. Uh-huh. Yo diría lo contrario, cada quien puede participar con un sí o con un no, pero hagamos claro que, o por lo menos tengamos claro que podemos incidir en otros temas, no solamente con el voto para una persona que ocupe un cargo público. Y yo aquí, como te decía, yo he estado reflexionando y diría, ¿qué nos haría falta como país para transitar y combatir corrupción, impunidad, etcétera? Yo diría, bueno, pues quizás lo que necesitamos es que el delito de corrupción, por ejemplo, no prescriba, ¿no? No tengamos que estar apurados de cuántos años pasan para poder llevar ante la justicia a quien sea. No estoy posicionándome de sobre un tema, pero creo que es una cosa que tenemos que reflexionar hacia dónde vamos como país, qué necesitamos de un marco jurídico y por qué es importante entonces participar con el sí o con el no. Pero creo que lejos de qué partido la está promoviendo o no, o por qué es el, a ver, reflexionemos, ¿por qué lleva en la Constitución muchos años y nunca había habido una consulta popular? Uno. Dos, ¿por qué es la primera vez que se realiza y por qué es este tema? Pues porque todas y todos como mexicanos pues tenemos, obviamente, o queremos que en nuestro país no haya impunidad, se combata la corrupción, etcétera, en el tema de esta consulta popular. Y creo que este mecanismo nos da para que, si es vinculatoria, pensemos más allá, ¿no? ¿Qué necesitamos en nuestro marco jurídico para entonces atender los temas de combate a la corrupción y a la impunidad? Yo creo que esto también es una oportunidad a la ciudadanía, lejos de casos concretos, porque pues la pregunta no señala ningún nombre concreto o ninguna persona que ocupó un cargo determinado, pues puede abrirse a cualquier, digamos, personaje público que pudiera entonces responder ante la justicia por los actos que cometió y, por supuesto, seguir un juicio con todas las garantías, digamos, procesales, para que también pueda esa persona defenderse, por supuesto. Sí. Pero creo que es muy importante que empecemos a utilizar estos espacios para también manifestarnos, para también que se sepa cuál es, digamos, la opinión de la ciudadanía. Y bueno, en este caso pues tenemos esa limitante, ¿no? Si no participa el 40% de la ciudadanía, el resultado positivo o negativo pues no será vinculante para las autoridades. Por eso creo que lo importante de espacios como el tuyo, es decir, invitar a la ciudadanía a participar, a apropiarse de estos espacios, y obviamente pues cualquier, para quien decidirá si es un sí o es un no, la opinión que dará a esta pregunta, que bueno, no es la pregunta, es como dices, una pregunta difícil de comprender, difícil de saber qué nos están preguntando, pero bueno, como decíamos, no es una pregunta que hacemos nosotros, es una pregunta que cae en el marco y todos pues conocemos, digamos, cómo empezó esta consulta popular, cómo se llegó a cumplir con cada uno de los requisitos que avaló la Corte, también obviamente la Cámara de Diputados y Diputadas, el INE, respecto al porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que apoyaron esta consulta popular. Y bueno, hoy estamos ante este ejercicio novedoso e inédito en el país, y que además hoy estamos todavía en proceso electoral, estamos fiscalizando campañas, estamos el 22, tenemos el plazo legal para determinar o dictaminar y resolver todo lo relativo a gastos de campaña de los partidos políticos y candidatas y candidatos, y además la semana siguiente será la consulta popular. Es decir, ahora estamos en proceso, acabará la consulta y seguiremos todavía el proceso electoral. Así que no solamente se unió el proceso electoral más grande de nuestra historia con la primera ocasión que a nivel nacional se organiza una consulta popular.
Mire, esta está buena, señora consejera. Estamos con doña Carla Humphrey. Dicen, de los 5 expresidentes que aparecen en las lonas son las mantas, yo creo, ¿no? Ya saben lo que están mostrando mucho los medios. De los 5 expresidentes que aparecen en las mantas, al menos 2 viven como reyes en 2 de las ciudades y países más caros de Europa y del mundo. Bueno, aquí prefiero no ser específico, todos sabemos quiénes son, ¿no? Entonces dicen, se les podría acusar, si existiera la voluntad, de enriquecimiento ilícito a estos dos que viven en esas dos ciudades, que todos sabemos quiénes son y dónde están. Pero, ¿qué? No, ¿prescribe o no el delito de enriquecimiento ilícito? Que está muy claro, ¿no, doctora? Porque, pues, ¿cómo viven ellos y sus familias como magnates en estos lugares? Pero bueno, vamos a lo que dice el auditorio. Ok, vamos a acusarlos de enriquecimiento ilícito. ¿Quién la va a presentar? O sea, la denuncia por enriquecimiento ilícito, y si ya prescribió para al menos uno de ellos. Ya saben a quién se refieren también. Por ejemplo, doctora, está interesante esto, que ya sé que el INE, y no quiero comprometer a la doctora porque no es fiscal, pero ni forma parte del sistema de procuración o impartición de justicia, pero por ejemplo, doctora, ¿no? Ahí está, bueno, enriquecimiento ilícito de estos dos que viven con magnates en dos regiones más caras de Europa y del mundo. ¿Qué se les va a hacer? ¿O qué se les puede hacer, no?
Bueno, el tema justamente es lo que te comentaba, ¿no? Servirá o no, depende del resultado de la consulta, y será vinculatorio si llegamos.